Las 9:08 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este viernes 12 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora la actualidad deja varias claves que tienes que conocer. Primera, seguimos pendientes de la salud de Salman Rushdie, apuñalado en el cuello esta tarde cuando daba una conferencia en Nueva York. El escritor ha sido trasladado al hospital en helicóptero, pero por ahora no hay parte médico sobre su estado de salud, aunque algunas fuentes apuntan a que le estarían operando. Según testigos presenciales, habría recibido al menos 6 puñaladas. El moderador del acto también estaría herido y todo apunta a que un policía que se encontraba en ese momento en la sala ha evitado una tragedia aún mayor. Segunda clave, el Wall Street Journal informa de que el FBI se llevó una 20 de cajas de la mansión de Donald Trump. 11 de ellas incluirían material reservado con documentos calificados como alto secreto. El periódico no da detalles sobre el contenido de esos papeles, pero asegura que la lista podría hacerse pública hoy mismo. Vamos a esperar porque este es un asunto que a Donald Trump le puede costar muy caro. Tercera clave, noticia que nos llega desde Montenegro. Un hombre de 34 años ha matado al menos a 11 personas y ha herido a otras 6 al disparar contra ellas durante una disputa familiar. Armado con un fusil de caza, luego ha disparado de forma indiscriminada contra los viandantes hasta que ha sido abatido por la policía. Entre los heridos hay un agente. Y cuarta clave, hace exactamente 1 minuto y 43 segundos acaba de empezar la Liga 2022-2023. Ya se está disputando el Osasuna-Sevilla como partido inaugural de esta nueva temporada. Y si vuelve el fútbol, pues tienen que volver ellos. Paco González, buenas tardes.
Hola, muy buenas, hola a todos.
Jorge Evia.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estamos?
Estamos haciendo magia, porque ahora os están escuchando aquí, pero por las emisoras de cadena también os están escuchando en directo, porque estáis ya con los Osasuna Sevilla. ¿A que tenéis ganas de volver?
Sí, estamos aprovechando este curso de ventrílocos que habíamos hecho para estar en los dos sitios a la vez. Sí, sí, a mí me gustan los comienzos mucho. Los finales a veces.
Se echaba un poquito de menos. Es que además el verano este ha sido largo. Solo hemos tenido la Eurocopa femenina en medio, no ha habido mundiales, no ha habido Eurocopa de chicos, tal, y se echaba un poquito de menos, sí.
Desde luego, los que os echaban de menos son los aficionados, que claro, han pasado muchísimos meses sin teneros ahí, porque vosotros, tantas horas los sábados, tantas horas los domingos, es que sois unos más de la familia. O sea, no sois un programa de radio normal, ¿no? Vosotros empezáis el domingo a las 12 de la mañana y dan las 2 y ahí seguís. O sea, eso hace que forméis parte del día a día y seáis alguien más que alguien que habla por la radio para quien nos escucha.
Nosotros somos un hotel que está siempre abierto, siempre hay habitaciones, da igual la cantidad de clientes que vengan. El bar siempre está abierto a cualquier hora, el día de la noche, sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y sí, la verdad es que tenemos la suerte de poder presumir de que somos una familia en antena, pero también en antena con los oyentes, pues encima es que muchos no lo hacen saber, con lo cual hay trabada ahí una relación muy, muy chula.
Hay fines de semana, un domingo que empezamos a las 12 de la mañana y a lo mejor un oyente nos manda un mensaje, un WhatsApp al programa y dice, hoy me vais a acompañar porque voy a hacer un viaje Almería-Coruña. Y entonces le contestamos y le decimos, bueno, pues ya nos irás contando. Entonces el tío empieza el viaje a Almería-Coruña escuchándonos, hace el viaje completo, llega a Coruña, nos informa de que ha llegado y dice, y ahora voy a cenar y voy a escuchar el último partido del día con vosotros.
Es lo que tienen los horarios. Temporada rara, ¿no, Paco?
Bueno, es especial, original. Es que al decir rara parece que es una connotación negativa.
No.
A mí negativo me parece que se haya decidido mandar el Mundial a un sitio solo por una cuestión de dinero. Ahora, una vez que se ha hecho eso, a mí el experimento de que el Mundial esté justo en mitad de la temporada no me parece malo del todo. Quiero decir, siempre nos quejamos de que es que los jugadores llegan trillados al final de la temporada. Es que en el Mundial, lo decía mucho Camacho, decía, si nos pillara el Mundial en enero, que los... Bueno, vamos a ver cómo sale. Va a ser un poco raro de repente parar de vivir la Liga y la Champions y durante un mes centrarse en el Mundial. Pero luego tenemos otros 6 meses para retomar el interés. No me... Es original, es especial, es distinto, pero no, a mí no me parece mal. Quiero ver cómo sale. No hace que ganemos el Mundial. No
y entonces haya que hacerlo siempre. Evia, ¿cómo se planifica esto? Porque desde septiembre hasta diciembre tienes muchos partidos de Liga, tendrás algo de Copa, tendrás el grueso de la Champions y luego llega el Mundial en diciembre. Tienes un montón de gente pendiente de ti de ver cuándo les convocas.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que como llevamos mucho tiempo haciendo lo mismo, el mismo programa, la maquinaria está muy engrasada. Es decir, más o menos ya todo el mundo sabe lo que se espera de ellos, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Es muy raro que yo le diga a un narrador, oye, te va a tocar este partido, y no diga, ah, vale, ya me lo esperaba o ya lo tenía preparado. O sea que, al final, echarle carbón a la máquina es más fácil de lo que parece, porque más o menos todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y lo que se espera de ellos.
Paco, ¿qué tienes ganas de ver este año? ¿Qué tienes especial interés en saber cómo sale? Ya que es un año raro también, porque fichajes realmente solo ha fichado el Barcelona, así a gran nivel, ¿qué tienes ganas de ver?
Yo, como futbolero, lo que quiero ver son siempre las caras nuevas. Me he definido ya esta mañana como el niño que abre el álbum de cromos de la siguiente temporada y dice, anda, si este Riquelme que estaba en el Mirandés se ha ido ahora al Girona. Anda, Diego Costa vuelve al Rayo. Anda, el Almería fichaba a Pacheco, que paraba muy bien en el Alavés. Pues quiero ver las caras nuevas. Evidentemente, las caras nuevas casi siempre se llevan la palma a las de los equipos gordos. ¿Para qué te voy a mentir? Me mola la pelea Benzema-Lewandowski, a ver quién es, por ejemplo, el máximo goleador de la Liga.
Evia, ¿del Rayo qué decimos? Como experto del Rayo que eres, ¿qué vamos a hacer este año? Que es que yo soy de Vallecas, entonces...
Espero que estés conmigo en que firmamos llegar a la última jornada de Liga, a la 38... dependiendo de nosotros mismos para salvarnos. O sea, yo firmo llegar a esa jornada y en esa jornada jugarme la salvación.
Y
porque
sin depender, solo con posibilidades. O sea, no
lo
me falta.
Lo veo un poco negro, pero bueno, oye, el tema Falcao Diego Costa, si al final parece que se hace, si saliera medio bien, pues oye, sería bonito, pero claro, no hay muchas opciones de que salga medio bien. Así que, bueno, pues a no sufrir demasiado.
Pues el aficionado al fútbol tiene ya desde hoy, ¿y hasta cuándo? ¿Cuándo acaba la temporada? Escucha anoche a Juanma, ¿el 10 de junio?
El 10 de junio es la final de la Champions y el primer fin de semana de junio, o sea, 7 días antes, es la última jornada de Liga. Vamos, que son justo 10 meses de temporada, desde el 10 de agosto que fue la Supercopa hace unos días hasta el 10 de junio.
Un suspiro.
Y sin parar. Porque este año no se para por el Mundial.
¿Para qué?
Hombre, pues para que estiren las piernas, algo, hacer algo, no vais a estar siempre
mira,
en el estudio.
Te digo una cosa, el 1 de enero no hay fútbol. O sea, descansamos un día.
Sí, ese día.
O sea, el 29, 30 y 31 de diciembre, Nochevieja, sí hay fútbol. 2, 3 y 4, sí hay fútbol de enero.
Pero el 1 de enero no.
Pero el 1 no.
El 1 no, o sea que...
Y Semana Santa a lo mejor tampoco.
Que va. Ya Semana Santa ya no hay de hace muchos años.
Sí, Semana Santa no sabemos lo que es.
Jorge Evia, Paco González, les puedes escuchar ya hasta, pues eso, hasta el 10 de junio en Tiempo de Juego, que te van a ir contando absolutamente todo lo que pasa en la Liga, en la Champions, en el Mundial. Muchísimas gracias por sacaros este ratito.
Gracias.
Abrazo.
Chao.
Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Ha vuelto la Liga, ya está jugando el Osasuna y el Sevilla en Pamplona. Y hoy es un día importante para muchísimos aficionados, pero también para la economía de nuestro país. Es que la importancia social y económica que tiene el fútbol profesional es innegable. Te voy a contar por qué. Mira, la industria del fútbol, la del fútbol profesional, genera 185.000 empleos en nuestro país, más de 4.000 millones de euros en impuestos y por cada euro ingresado en la Liga se generaron 4 euros adicionales en el resto de la economía. Derechos televisivos, fichajes, la cuota de los abonados... En los últimos años el fútbol está derivando hacia un negocio, pero el dinero no lo es todo. En los próximos minutos vamos a hablar de aficionados y de fútbol. Si hay algo que sobresale por encima del resto son los sentimientos, unos sentimientos que residen en las aficiones de los equipos. Hoy en La Linterna queremos reivindicar el fútbol de toda la vida, un fútbol que muchas veces viene de familia.
Mi sentimiento atlético viene gracias a mi abuelo materno, que desde los 3-4 años me ha inculcado los valores y el sentimiento del Atleti, y podríamos decir que lo ha hecho muy bien porque 21 años después... Sigo siendo socio y comparto cada domingo, cada sábado que juegan en el Metropolitano, el ver el partido con él o los de fuera de casa también en la tele.
El abuelo de Juan lleva toda la vida apoyando al Atleti, en las buenas y en las malas. Siempre acuden abuelo y nieto juntos al Metropolitano. Antes iban al Calderón. El Atlético no deja de ser un equipo grande, con muchos aficionados de todos los rincones de España y ahora de todo el mundo. Puede ser fácil ser del Atleti, pero ¿qué pasa con los equipos más humildes?
Es increíble lo que mueve este equipo, con una afición que es de primera. Ojalá podamos mantener al equipo en primera otro año más. Yo creo que sí, yo creo que este año volveremos a conseguirlo y ojalá que podamos conseguir más cadistas cada año.
Es Luis, y es más del Cádiz que la Caleta. Una de las ventajas de tener un estadio más pequeñito como el nuevo Mirandilla, o el Carranza de toda la vida, que así se ha llamado siempre, es que al final todos los cadistas se conocen y juntos forman una gran familia. Fíjate en lo que responde Luis cuando le preguntamos cuáles son sus expectativas para esta nueva temporada. Luis apuesta por conseguir la permanencia en Primera División, por supuesto, conseguir más cadistas cada año, y ahí es donde se demuestra el sentimiento de pertenencia a un equipo y lo que él mismo decía de su familia. Pero ahora quiero que estés muy atento. Otro de los equipos más míticos de nuestro fútbol es el Athletic Club. El Athletic Club de Bilbao nunca ha descendido a segunda y su afición es una de las más fieles y reconocidas a nivel europeo. Pero hoy te voy a presentar a Hadi. Su familia es del Líbano. Vinieron a España a vivir hace 30 años, han hecho vida en Barcelona, pero el estar enamorado del Athletic Club.
Mis padres, el 99% de mi familia es del Líbano, pero desde hace ya más de 30 años mis padres viven aquí y tanto mis hermanas como yo nacimos aquí en Barcelona. Eso hace que, bueno, el fútbol pues se viva de otra manera y en ese sentido, a pesar de tener el Camp Nou a 15 minutos andando desde mi casa, pues he tenido otro amor a primera vista pues que se llamaba Athletic Club. Entonces, pues sí, es un poco una historia más bien peculiar.
A él le separan 15 minutos andando del Camp Nou y 468 kilómetros de San Mamés. Pero aún así, Hadi tiene claro cuál es el equipo de sus amores.
Cuando empecé a tener una cierta conciencia de lo que es el fútbol, me alejé de lo que era el Fútbol Club Barcelona y me enamoré de un club muy caracterizado por sus valores, por un sentimiento único y por una filosofía muy marcada, y que eso es lo que hizo que a mí personalmente pues me atrayese mucho y a día de hoy pues lo siento como el club de mi vida, como el club de mis amores y el cual casi casi no podría vivir sin él.
¿Y por qué siempre se elogia la afición del Athletic?
Y en ese sentido el Athletic, pues con ese sentimiento y esa peculiaridad de ser un club, digamos, del pueblo, le da una cierta importancia a la afición que no la tienen otros clubes, porque el Athletic vive para un pueblo muy pequeño, una pequeña ciudad llamada Bilbao.
Y de un equipo que no ha bajado nunca a segunda nos vamos a uno que acaba de ascender, el Real Valladolid. Aunque ha jugado muchas temporadas en primera, el objetivo no es otro que mantener la categoría. Sergio Pozuelo tiene 39 años y lleva 25 sin perderse ni un solo partido de su Real Valladolid.
Bueno, pues el Valladolid está claro que para todos los que somos aficionados, pues es una parte de nuestra vida ya. Significa mucho, son muchas horas dedicadas al Valladolid, a ir a Zorrilla, muchos años siguiéndolo, y bueno, pues ya es casi como si fuera una liturgia, una religión.
El Valladolid consiguió el ascenso en el último partido de Liga. Fue un momento mágico y Sergio disfrutó como un niño pequeño.
Pensabas que era imposible, que los rivales no iban a fallar. Pero bueno, a medida que fueron pasando los minutos, lo ves cada vez más cerca. Empiezan a subir las pulsaciones, la emoción. El estadio entra en comunión y a partir de ahí, pues fiesta y disfrutar, que es lo que hicimos todos ese día.
Hoy viernes 12 de agosto vuelve a la Liga, arranca la temporada 2022-2023, ha vuelto la pasión. Y mira, los jugadores se preparan física y mentalmente durante la pretemporada. Lo que no tanta gente sabe es que los futbolistas y cuerpo técnico pues también se preparan espiritualmente. Para eso, los clubes reciben la ayuda de capellanes. Hoy, en Mediodía COPE, hemos podido escuchar a los capellanes de los dos equipos que se enfrentan hoy, a los de los Osasuna y el Sevilla. Don Ángel Ugorza es el sacerdote encargado de apoyar a Osasuna.
Hablé al entrenador, que tiene una tarea difícil, porque si todo va bien, quizá recibirá pocas felicitaciones, pero si va mal la cosa, se pondrán en contra de él. Y a los jugadores les dije también que no sean egoístas, que no sean protagonistas, que si uno ve a otro en buena posición, que le pase el balón para que pueda meter gol, que no quieran ser protagonistas de meter el gol ellos.
El padre Indalecio Humanes es el capellán del Sevilla. Él confía en su equipo por el rendimiento que ha dado en los últimos años.
Pues yo los veo bien. Yo creo que el Sevilla lleva un tiempo, unos años, de que ahí estamos siempre ahí entre los cuatro primeros, y yo espero que este año repitamos. Y si hay una propina, pues mejor. Ya se la Virgen de los Reyes nos dirá.
El gran rival de Sevilla es el Betis. Los capellanes de ambos equipos han vivido juntos varios años. Por eso Javier, el sacerdote que apoya al Betis, ha querido desearle suerte al Sevilla en el día de hoy de su debut.
Buenas tardes, Ignacio. Soy Javier, el capellán del Real Betis Balompié. Te deseo suerte y te digo también que el Real Betis Balompié va subiendo cada año. Por tanto, suerte para esta tarde y que nosotros empecemos también la temporada y ganando con el Elche el lunes a las 9:30.
Los capellanes de Osasuna y Sevilla han hecho su porra para hoy. Y claro, ambos, ya sabes lo que han dicho cada uno para casa.
Yo le diría un 2-0 a favor de Osasuna.
Bueno, pues yo lo apunto aquí, un 2-0 a favor de Osasuna. Y padre Indalecio Humanes, el capellán del Sevilla, ¿usted qué me dice?
Yo creo que vamos a hacer 2-1 para nosotros.
Bueno, pues de momento van empate a 1. Osasuna 1, Sevilla 1, cuando se lleva un poco más de 15 minutos de juego de este primer partido de la temporada. Pues vamos al partido ya. Si hay alguien pegado al televisor, o hasta ahora estaba pegado al televisor porque nos va a entender, es Álvaro Pérez. Tiene 22 años y es socio del Sevilla desde la cuna. Ha seguido al Sevilla por toda Europa y nos ha cogido el teléfono en medio de los Osasuna Sevilla. Álvaro, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿dónde estás viendo el partido?
Pues mira, estoy aquí en Punta Umbría, periodo vacacional, en Huelva, con mi tío, mi padre, los que solemos ir siempre al estadio. Y aquí estamos, en la terraza, con la fresquita, muy bien.
¿Cómo va la cosa? ¿Cómo ves al Sevilla?
Pues de momento 1-1 y apretando los Osasuna. No hemos empezado muy bien, pero este año como todos con mucha ilusión. Con mucha ilusión y esas mariposas, ¿no? Del comienzo de liga, de los partidos mágicos que nos esperan. Muchas ganas.
¿Qué significa para ti el Sevilla?
Pues lo es todo, porque como has dicho desde la cuna, desde mi abuelo, mi padre, es la forma del día a día, escuchar la radio, las noticias del Sevilla, abrir prensa con las noticias del Sevilla, saber los últimos fichajes, los resultados, las ruedas de prensa, como un movimiento, ¿no? Que te hace, pues, te cambia la tarde, si juegas ese día.
Sé que va a ser difícil porque tenéis muchas competiciones europeas últimamente en vuestro palmarés, pero ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes con tu Sevilla?
Yo creo que los comienzos con mi abuelo, en esa zona de preferencia, celebrando los goles como si fuera la final de la Champions, ¿no? Como se dice, y eran partidos de liga. Y bueno, y lo que ha conseguido el Sevilla, ¿no? Que todo eso desde la humildad, pues son bastante bonitos.
Me han dicho que eres muy forofo. ¿Y qué supone para ti que vuelva a la liga, aunque sea en verano?
Pues encantado, la verdad, la semana ya preparando el partido del Sevilla, los partidos que vienen mañana, los del domingo. Bueno, pues vuelta a la rutina, ¿no? Podríamos decir.
Álvaro Pérez, 22 años, sevillista desde cuna. Ahora mismo un poquito nervioso con el 1-1 de los Osasuna Sevilla. ¿Tú crees que remontáis?
Sí, yo creo que sí. Sevilla ahora cogerá el control del partido. Creo yo que hemos empezado a regular y le daremos la vuelta.
¿Y esta temporada qué? ¿Cae algún título?
Bueno, vamos a lucharlo. Vamos a intentar primero hacer un par de fichajes que nos quedan. Y a raíz de ahí, a por todo.
Álvaro, muchas gracias y disfruta del partido. No te entretengo más.
Vale, gracias a ustedes.
Y si el fútbol es de los aficionados, pues no podía faltar las peñas. Un repaso en el que hemos hablado de Primera División. Pero también está en juego el Levante Huesca, que está abriendo la segunda división. Uno de los equipos con más historia de la categoría es el Real Zaragoza. Con varios títulos nacionales y europeos, ya se preparan para esta temporada.
Me propusieron, pues, a ver, pensaron en mí una serie de gente que quería un poco intentar estructurar un proyecto de futuro para la federación para los próximos años, para darle un poco de continuidad y relevo a lo que se estaba haciendo hasta ahora. Y bueno, pensaron en mí para poder estar dentro de ese proyecto y poderlo encabezar. No fue una cosa que buscara yo, y bueno, pues al final la cosa salió adelante.
Pablo Palomar es el presidente de la Federación de Peñas del Real Zaragoza. Nació en Valencia, pero siempre ha vivido en Aragón, más concretamente en Calamocha, un pueblo de Teruel. Pero allá donde va, lleva al Real Zaragoza por delante.
A mí es una cosa que me viene de familia. Mi padre es un aficionado desde pequeño del Real Zaragoza, ha vivido toda la época, primera época con el Zaragoza, con los magníficos. Entonces yo es con lo que me he criado en casa. Es un sentimiento que llevo arraigado desde que soy pequeñito y no lo entendería de otra forma. Para mí también es una forma de pertenencia.
Como te decía, Pablo es de Teruel, pero eso no es un impedimento para ser abonado del equipo y acudir al estadio. Siempre que puedes, escapa con los amigos y no duda en tomar algo en la previa de los partidos.
Pues nos vamos moviendo de uno a otro según cómo vemos que podemos tomarnos algo, la verdad. Pero nos lo tomamos cerca de los barrios de los puertos de Bellorama, nos vamos al otro lado, al lado de Zaragoza, que hay muchos bares.
Los bares. Qué importantes son los bares en estos de fútbol. ¿Cuánto fútbol se ha visto allí? Si alguna vez has ido a la Romareda, seguro que has estado en los porches o en la calle Eduardo Ibarra, seas del equipo que seas. Allí se respira fútbol desde por la mañana en los días de partido. Luis Soler es el dueño del restaurante Rogelios, uno de esos sitios de toda la vida. Luis, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches.
Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal es el bar? ¿Cómo va la cosa?
Pues bien, muy bien. Bueno, ahora estamos en verano, que la gente se va, pero que ahora enseguida vuelven. En 4 días está aquí todo el mundo preparada para empezar este fútbol.
Oye,
y esta temporada.
¿Qué supone para un bar o un restaurante como tú el fútbol?
Bueno, pues supone mucho. Lo primero son dos fines de semana cada mes que trabajamos mucho más en esos días de fútbol. Y luego, pues esa clientela que tienes los días de fútbol, pues muchas veces vuelve a nuestros establecimientos.
¿Cuánta gente puedes hacer un sábado o un domingo que juegue el Zaragoza? ¿Cuánta gente puede acudir por allí? ¿Se nota mucho al hacer la caja la diferencia con un sábado de que no haya partido?
Pues por supuesto se nota. Nosotros somos un referente en la Romareda, justo en la plaza de Eduardo Ibarra, o sea, en la plaza de Rogelios, que es el punto de referencia, yo creo que principal en esa zona, y en esa plaza pues se ponen alrededor de 2.000 personas cualquier día de fútbol. Eso quiere decir que todos los bares que hay allí trabajamos, claro que son 2 horas o hora y media o 3 horas, depende, cada partido es un mundo, pero sí que supone un tanto por ciento importante de más caja que otros días. Sí. Tenemos que contratar gente, tenemos que hacer... Bueno, lo necesario para dar el máximo servicio posible a toda esa gente que se pone ahí durante esas 2 horas.
¿Tienes que contratar gente?
Del fútbol. Sí, claro. Trabajamos con extras. Además de la plantilla fija, reforzamos con varios extras para esos días de partido.
Siempre que un equipo sube o baja, siempre se dice, bueno, esto lo va a notar mucho la hostelería, sobre todo cuando se baja a segunda. ¿Hay tanta diferencia para un restaurante como el tuyo, que está al lado de la Romareda, de estar en primera a estar en segunda? ¿Haces más caja en primera?
Pues yo creo que sí, yo creo que hacemos mucha más caja en primera, aunque yo no lo he vivido, pero sí que esas experiencias que hemos tenido, pues el día que vino el Madrid o el día que viene algún equipo grande, que sí que he vivido alguno de esos, pues multiplicamos por 3 la caja de un día normal de un fútbol. Claro, tienen que ser equipos grandes, pero que luego en primera pues casi todos son grandes. Así que yo creo que lo notaremos muchísimo, y ahora la ilusión que hay pues es mucha, porque bueno, estos nuevos inquilinos de la Casa Azul pues han empezado muy bien, empezando a fichar, empezando a pagar deudas, empezando a poder llegar a primera.
Más allá de lo laboral y de lo económico, ¿tú también eres muy zaragocista? ¿Eres blanquillo?
Pues desde siempre, toda la familia. O sea que eso no me viene de ahora, es de siempre. Hemos ido de Zaragoza y bueno, podemos ir pocas veces porque nos toca trabajar, pero sí que lo intentamos, alguna vez vamos.
¿Y qué significa para un zaragocista como tú tener el restaurante ahí, muy cerquita del campo, y poder disfrutar estos partidos, aunque sea en la distancia, cada 15 días?
Pues significa mucho, porque es un día, además de mucho trabajo, mucha fiesta, y a la vez pues vemos el partido, aunque sea por la tele, y sufrimos como debe ser y disfrutamos el día que ganan.
O sea,
que ahora ganen más veces.
Por lo que te me cuentas, si tengo que montar un bar, lo primero que tengo que hacer es contratar el paquete de fútbol para verlo por la tele, ¿no? Porque eso sí, también nos lleva clientela, ¿no?
Eso lo tenemos siempre y ponemos todos los partidos importantes, y si no hay ninguno importante, pues el que nos pide la clientela. Pero siempre el Zaragoza, por supuesto, aunque juegue el Madrid o el Barça, el que se pone es el Zaragoza, y luego pues el Madrid, el Barça, el Sevilla, el Atleti, todos estos grandes se ponen siempre todos los días en la tele y pagamos ese bono, que además nos meten un palo de cerca de 400 euros a cada bar. Sí.
Mira, Luis, tengo varios zaragocistas, varios aragoneses, varios maños en mi equipo y me están diciendo ahora mismo por auriculares, dile que este año subimos.
Eso yo lo tengo claro. Eso, yo creo que van a hacer lo que haya que hacer para este año subir. Si no lo conseguimos, porque un equipo no se hace en tres días, pues esperaremos el que viene. Pero entre este y el que viene estamos en primera, yo creo que al 90%.
Pues a ver si es así. Luis Soler, dueño del restaurante Rogelius en Zaragoza, muchas gracias por atendernos esta noche.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Pues hoy ha empezado la Liga de Fútbol, la temporada 2022-2023. Lo está haciendo con un Osasuna-Sevilla. De momento van 1-1, Osasuna 1, Sevilla 1. Y a partir de hoy, pues ya fútbol prácticamente todos los días. Y este año, con Mundial en diciembre. Lo vas a poder seguir aquí, en COPE, con los compañeros de Tiempo de Juego y El Partidazo.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón y pa' refrescarse. Tinto de verano, qué sabor.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Se confirma el dato. El IPC del mes de julio ha cerrado en un 10,8%, pero el gobierno prevé que la curva empiece a descender a partir de septiembre. Nadia Calviño es vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos.
Ese es el escenario con el que estamos trabajando, pero en todo caso lo que estamos haciendo es tomando medidas que están siendo ya eficaces para contener el alza de los precios, para apoyar las rentas de las familias, sobre todo de las clases medias y trabajadoras, y apoyar también a los sectores productivos más afectados.
Un par de matizaciones. Las medidas que dice Calviño que están funcionando, por ejemplo, son esos 20 céntimos en el gasóleo y en la gasolina que han hecho que no hayan subido los carburantes. Y segunda cuestión, en el mes de enero, mes de febrero, Nadia Calviño decía que el IPC empezaría a bajar a partir de Semana Santa. Han ido pasando los meses y ha ido subiendo. Ahora parece sí que todos los expertos económicos dicen que en torno a septiembre-octubre podremos bajar, pero nunca cerraremos el año por debajo del 8%. Aún así, el dato de este mes de julio sigue batiendo récords. Es el más alto desde 1984. Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
¿Qué es lo que más sube y qué es lo que baja?
Pues suben la luz, los alimentos y las bebidas no alcohólicas, la vivienda, la ropa y el calzado. La cesta de la compra también alcanza máximos desde 1994. Es un 13,5% más cara que el año pasado y el dato está 6 décimas por encima que el del mes anterior. Aquí es quizás donde más notamos los consumidores la subida de la inflación.
Todo, subió todo.
Pues sí, sobre todo en alimentación. Y hasta ahora en la gasolina, fruta, verdura, sobre todo fresco.
Todo lo que tenga que ver con comprar comida en el supermercado, porque bueno, vivo en piso de estudiantes y lo he notado sobre todo en eso, y en la luz, evidentemente.
La vivienda, como hemos dicho, también sube. Es hoy un 23% más cara que en 2021. Y la luz se encarece un 50%. Lo que más baja son los transportes por el abaratamiento del precio de los combustibles, que llevan 7 semanas de caídas. Es por eso por lo que el gobierno prevé que la curva de la inflación empiece a bajar. Antonio es gasolinero en Huesca.
Aproximadamente, pues estamos hablando de una bajada de 20-30 céntimos como media y dependiendo del tipo de estación de servicio. Bueno, la verdad es que se nota muchísimo ya a la hora de repostar.
Sí, se nota, sí, hay algunas diferencias. Pero lo que más preocupa es el dato de inflación subyacente, que se sitúa en el 6,1%, el triple del límite que marca la Unión Europea.
Y ese dato preocupa especialmente porque los salarios no están creciendo al mismo ritmo que la inflación. De media y por convenio suben un 2,5% y la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta los factores más volátiles como son los alimentos o la energía, se sitúa, como hemos dicho, en el 6,1%. Son 3 veces más de lo que los salarios pueden soportar.
Y por comunidades, Carmen, ¿dónde es donde suben más los precios?
Pues donde más se nota es en Navarra y en La Rioja. Allí la vida cuesta un 1% más cara que en junio. Donde menos ha subido el IPC ha sido en Canarias y en la Comunidad de Madrid, pero las regiones en las que el dato es más elevado es en Castilla-La Mancha, están por encima del 13%, seguido de Castilla y León y La Rioja.
Con estos datos de inflación, la bolsa ha cerrado al alza. Julio Muñoz, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Las positivas cifras de inflación llegadas esta semana desde Estados Unidos han animado a los inversores a tomar posiciones con paso firme en las bolsas españolas en estos días. El índice IBEX 35 ha cerrado hoy viernes con un alza del 0,24% para acumular una subida cercana al 3% en el global de las 5 últimas sesiones. Un avance propiciado por la recuperación del sector bancario, con Santander a la cabeza y por la fortaleza de Repsol. Ambos valores se han anotado subidas del orden del 6% en la semana. El selectivo ha logrado así recuperar de nuevo la referencia de los 8.400 puntos tras encadenar una espectacular racha de 9 sesiones consecutivas de ganancias.
Eso en cuanto a los precios y la inflación y el IPC. Pero la otra noticia del día es que España va a aumentar las exportaciones de gas en los próximos meses. Según la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, la instalación de un compresor adicional en las interconexiones en Francia podría elevar entre un 20 y un 30% la capacidad de exportar gas.
La ministra confía en aprovechar mejor el puerto de Gijón para el envío de metaneros a partir de diciembre. También ha celebrado el proyecto que quiere continuar el canciller alemán, Olaf Scholz, que no es otro que terminar el gasoducto Midcat, el que sale de Argelia, atraviesa el Mediterráneo y cruza los Pirineos hasta llegar a Europa Central. La ministra ha reconocido que las interconexiones con los 27 tienen que mejorar y que tiene que ser Bruselas quien sufra esos costes.
Una de las cuestiones más importantes en este momento, una de las lecciones que podemos extraer más positivas, es que la política energética europea tiene mucho recorrido, muy positivo por hacer, entre otras la puesta en común y la mejor coordinación de todas esas infraestructuras, que pasa necesariamente por una mayor interconexión de las infraestructuras eléctricas y de las infraestructuras gasistas.
Rivera ha remarcado que no sirve de nada que España corra y empiece a construir la tubería si no hay coordinación con Francia.
Un detalle. En 2019 este proyecto se paró. Quedan 220 kilómetros por concluir entre Cataluña y Francia. ¿Por qué se paró? Pues primero porque Alemania consideró que no hacía falta, que había que mirar el gas ruso. Después, porque Bruselas no lo consideró prioritario y se sacó de la lista de proyectos a financiar. Ahora, 3 años después, deprisa y corriendo, pues vamos a retomar las obras. Y hablando de gas, miramos al precio de los combustibles porque hoy viernes 12 de agosto estamos en plena operación salida del Puente de la Asunción. El lunes es fiesta en toda España y eso hace que este sea el fin de semana del año con mayor número de desplazamientos. La DGT prevé 7 millones de viajes por nuestras carreteras. Así que si coges el coche, que sepas que el precio de los carburantes sigue bajando. Hoy pagamos por el diésel y la gasolina 1,80 sin descuentos.
Los que lo van a tener más complicado son los que quieran coger un avión. Los pilotos de EasyJet han comenzado una huelga este viernes que va a durar hasta el domingo. De momento se han cancelado 12 vuelos, 6 en el aeropuerto de Barcelona y otros 6 en el de Palma de Mallorca. El gobierno ha garantizado los servicios mínimos en esos dos aeropuertos y en los de Málaga y Menorca. Las huelgas se van a repetir los fines de semana del 19 y del 27 de agosto. Te recuerdo además que las de Ryanair también están en marcha. Son todas las semanas de lunes a jueves.
Y hoy hemos conocido el dato de creación de empresas de junio. Ha retrocedido un 6,8% y encadena 3 meses de caídas.
En abril disminuyó un 8%, en mayo un 4,6% y ahora ha vuelto a subir el ritmo hasta ese 6,8%. La mayoría de sociedades que se disuelven se dedican al comercio y a la construcción. Las regiones donde más se destruyen son la Comunidad de Madrid, Andalucía y País Vasco, donde menos en La Rioja, Navarra y Cantabria. En total, en este mes de junio se han disuelto 1.700 empresas.
Y un último apunte sobre el Reino Unido. El Producto Interior Bruto se ha contraído un 0,1% en el segundo trimestre del año, después de que en el primero creciera un 0,8%.
Solo en el mes de junio la actividad ha caído un 0,6% tras el crecimiento del 0,4% de mayo. La economía se contrae por la desaceleración de los servicios, sobre todo los médicos y sociales vinculados al COVID. El gasto de los hogares ha bajado, se ve claramente en el turismo, la ropa, el calzado, los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Las familias recortan debido al aumento de los gastos en transporte, vivienda y salud.
Como cada viernes, toca repasar la semana con Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, lo primero, lo más reciente, se ha confirmado el dato del IPC, 10,8%. El gobierno dice que empezará a bajar a partir del mes de septiembre.
Bueno, ¿qué? Es verdad que no ha estado muy acertado últimamente, pero bueno, yo creo que en esta ocasión, y si no ocurren muchas más cosas externas, esperemos que sí, ¿no? El Banco Central Europeo ha subido ya medio punto los tipos de interés, con lo cual la gente tiene menos dinero disponible. Además, la propia inflación lo que hace es reducir la demanda, porque bueno, cuesta todo tan caro y tenemos menos dinero para poder comprar, nos cunde menos ese dinero, con lo cual la demanda también se reduce, y se supone que todo esto debería afectar directamente a los precios y reducirlos. Otra cosa es que son tan elevadísimos, no están tan altos, que hasta que lleguemos a cifras medianamente aceptables, pues no va a ser desde luego este año.
Aquí además Estados Unidos, que siempre tira del carro, ¿no? Parece que ha moderado un poquito su dato de inflación, así que habrá que ver cómo nos puede afectar esto. Y siempre lo que tú dices, si no ocurre nada más extraño.
Claro, que es que el año pasado ya decíamos, bueno, lo decía la señora Calviño, pero es verdad que también el propio Banco de España y la mayoría de los analistas apuntaban que era una inflación transitoria. El propio Banco Central Europeo decía que no iba a cambiar su política monetaria porque era un episodio transitorio, y luego llegó la guerra de Ucrania y mira cómo estamos, ¿no? O sea, que esperemos, ¿no? Que no pase nada más.
Lo que más sube son los alimentos, son un 13% más caros que el año pasado. Ayer hablábamos con productores de leche, con ganaderos avícolas, y te voy a poner un ejemplo. Mira, Juan Rafael Leal tiene una explotación de 100 vacas de ordeño en el Valle de Pedroches. Nos decía que los costes son tan altos que están produciendo a pérdidas.
Pero que esto no es una situación estructural ahora con el tema de la crisis. Lo que pasa es que ahora ya se ha visto el grano más gordo. El sector lácteo tiene un problema coyuntural, que digamos de la distribución de una manera terrible, y la distribución al final lo que hace es utilizarla como producto gancho, y quien lo paga es el agricultor y el ganadero.
Todos coinciden en lo mismo, el temido otoño, Yolanda.
Sí, sí. Bueno, lo que dice este ganadero es verdad, y se llevan quejando años, ¿no? Que no es un problema puntual de este momento, pero es cierto que ahora se agudiza muchísimo más. O sea, y la verdad es que es un poco el temor que había, ¿no? ¿Cuánto tiempo pueden aguantar, en este caso, pues eso, ganaderos, agricultores y el resto de productores, cuánto tiempo puedes aguantar sin llevar todo el incremento del precio de la energía, de la luz, de todos tus costes de producción a los precios finales, ¿no? Pues más o menos, o sea, o totales o parcialmente, lo que estamos viendo, y sobre todo con esa inflación subyacente, es que se está llevando ese incremento de precios, que al principio solo afectaba la energía, a toda la economía, ¿no? Ahora, bueno, hablabais, ¿no?, en los datos que estabais dando del resumen de la semana, hablabais un poco de los salarios. Creo que los salarios es verdad que solo han subido un 2,5%, pero es cierto que eso ahora cuenta como ventaja para poder frenar la inflación. O sea, si los salarios, veremos a ver qué pasa el próximo año, si los salarios ahora suben un 8 o un 10%, al final lo que haces es alimentar esa espiral inflacionista.
Para mí es una de las noticias de la semana, no sé lo que pensarás tú, pero para combatir la inflación, Alemania ha aprobado un plan de ayudas fiscales por 10.000 millones de euros. El gobierno va a ampliar las desgravaciones fiscales, prestaciones por hijos, va a modificar el tipo impositivo. ¿Deberíamos mirar a Alemania en esto?
Pues yo creo que sí, ¿no? En su día Draghi, Italia también lo hizo, y es verdad que este gobierno pues que tiene alergia, ¿no? Tiene alergia a la rebaja de impuestos, ¿no? Solo ir a hablar de ello, y es verdad que se podían mirar en el espejo, porque no estamos hablando de un gobierno conservador, de un gobierno de derechas, estamos hablando de un gobierno socialdemócrata, y ha hecho algo tan natural como la palabreja esta tan rarita, deflactar las tarifas del IRPF, que se dice que lo que supone es ajustar los sueldos a esa inflación, que por el mero hecho de que te suban los precios, que te suban en los salarios, no tengas que pagar un porcentaje más alto de impuestos, que es lo que está ocurriendo en España, y por eso la recaudación de impuestos y los ingresos de la hacienda pública van tan estupendamente, porque nos están comiendo nuestro poder adquisitivo por no ajustar esos impuestos a la inflación como siempre se hacía, ¿no?
Tenemos que hablar del gasoducto, esta propuesta de Olaf Scholz de construir este gasoducto ibérico, que dicen, desde España y Portugal, para repartir el gas que llega bien a través de África o bien a través de los barcos para toda Europa. Nosotros hemos contado que este proyecto se paralizó en 2019 porque entonces pensaron, tanto Bruselas como Alemania, que no hacía falta, que teníamos en el otro lado el Nord Stream y a Moscú, y convenía llevarse bien. ¿Esto tiene visos de que pueda salir adelante, de que se pueda construir esto y que pueda dar un respiro?
Pues yo confío en que hayamos aprendido la lección. Es verdad que este proyecto, cuando se presentó, yo recuerdo perfectamente que hacía, o sea, escribía de estos temas entonces, y recuerdo al señor Arias Cañete, que tenía una ilusión enorme con este, con el MidCat, porque iba a acabar con la España, con la península ibérica, como isla energética, ¿no? Y de hecho, Arias Cañete lo potenció mucho desde su puesto en Europa, desde cuando estuvo de comisario. Pero luego, pues es verdad que tanto el propio gobierno de Pedro Sánchez, la señora Rivera, no hace tanto que decía que esto no era rentable y que no le interesaba, y también es verdad que había mucha presión de los ecologistas y también de Francia, ¿no? Decías tú Alemania, pero también Francia, que quería apostar por la energía nuclear y no le interesaba tener ese conducto que permitiera a España llevar gas al resto de Europa. Y Alemania, pues también le salía más barato, ¿no? Comprar gas muy barato a Rusia, ¿no? Quizás lo que estamos aprendiendo, y bueno, al final todo se aprende a base de golpes, lo que estamos aprendiendo es que hay países que no son fiables y que tú no puedes poner al final algo que en economía es muy típico, siempre te dicen, oye, no pongas todos los huevos en la misma cesta, y es lo que ha hecho, por ejemplo, Alemania, dependiendo tanto de Rusia, y si encima la cesta esta son países como Rusia, pues todavía más. Quizás lo que estamos aprendiendo con esta crisis es que tenemos que volver a recuperar Europa como una zona industrial, producir más cerca de nuestras casas, de nuestras economías, y esto yo creo que es una buena oportunidad para España. Se paralizó en ese momento después de toda la inversión que ya llevábamos, y además es una buena oportunidad porque puede y debe, yo creo que debe financiarse con fondos europeos, y bueno, es una oportunidad también para ayudar ahora a Alemania a reducir esa dependencia de Rusia, pero ojalá aprendamos la lección y dentro de 4 días no volvamos a pararlo otra vez, ¿no?
Y la última, el plan de ahorro energético, ¿qué tenemos que decir de este plan que lleva en vigor desde el miércoles? Que ya lo hemos contado todo, sí, que ya hemos escuchado a todo el mundo.
En fin, pues a mí me preocupa sobre todo por el pequeño comercio y por las inversiones que le puede suponer y por el daño que le puede hacer a sus respectivos negocios, ¿no? Yo creo que debería ser mucho más flexible. Primero, que se debería haber negociado bastante más, haberse informado bastante más, haber preguntado a quién tienen que aplicarlo, y luego dejar flexibilidad, porque nadie mejor que los propios comerciantes, que los propios empresarios, para saber qué es bueno para su negocio. Con la inflación por las nubes, con los precios de la electricidad y del gas donde están, yo creo que nadie se va a permitir el lujo de derrochar, ¿no?, en aire acondicionado, derrochar en calefacción, ¿no? Y bueno, pues este trágala del gobierno, yo creo que al final pues se va a permitir esa flexibilidad, pero claro, o sea, te estás arriesgando a que te pongan sanciones. Esperemos que a la vuelta de las vacaciones el señor presidente vea que a muchísima gente le está sentando fatal, sobre todo eso, a tanto negocio, recapaciten un poco y permitan dar más flexibilidad en su aplicación.
Y hay que presentar plan a Bruselas en septiembre. A ver,
bueno, que es otra.
Ahí. A ver qué hay ahí.
Pues yo espero que hayan aprendido un poquito de la lección y por lo menos se consulte antes con comunidades autónomas, con ayuntamientos, con los comerciantes,
con los
empresarios, con quien tenga que aplicarlo. Es que esto de, ale, se me ocurre esto de la noche a la mañana y ahora tú te las apañas, pues en fin, está dando los resultados que estamos viendo. Esperemos que aquí también se aprenda la lección para septiembre.
Yolanda Gómez, su directora de ABC, gracias. Y creo que puedo decir felices vacaciones.
Sí, felices vacaciones. ¿Ves? La segunda parte. Ya he gastado la mitad, voy a por la otra mitad.
Pues ala, a descansar o lo que sea.
Muchas gracias, me voy a mi pueblo ahí de fiestuki.
Ah, venga. Un beso, Yolanda.
Adiós.
Y después de haber repasado la semana con Yolanda Gómez, vamos a ver cómo viene la siguiente. Carmen Broncano.
En Europa estaremos pendientes del dato del PIB del segundo trimestre del año, del IPC definitivo del mes de julio en la eurozona y las encuestas de confianza empresarial en Alemania, que son las que marcan la senda europea. También miraremos a Estados Unidos porque la Reserva Federal se pronunciará sobre una nueva subida de tipos. De producirse, se espera que sea de menor cuantía que las anteriores, porque el dato de inflación de julio en Estados Unidos ha empezado a moderarse y por eso se prevé que suban en 50 puntos básicos en lugar de en 75.
Gracias, Carmen. Vamos con invitado. Las grandes empresas tecnológicas también pisan el freno por miedo a una posible recesión. Google, Meta y Apple han detenido el ritmo de contrataciones. En una empresa como Google, por ejemplo, ese parón deja muchas vacantes y a muchos candidatos en el aire. Para que te hagas una idea, durante el segundo trimestre de este año, la empresa ha contratado a más de 10.000 nuevos trabajadores. Y esa cifra es la habitual. Así que dejar de contratar significa dejar a 10.000 personas sin trabajo. Otras empresas, como Microsoft, han tenido que despedir al 1% de sus trabajadores y eliminar las vacantes disponibles. ¿Qué le está pesando al sector con más empleabilidad del mundo? Enrique Dans es profesor de Sistemas y Tecnologías de la Información en el IE University. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Cuáles son las causas de este pequeño parón de contrataciones?
Bueno, muchas de ellas son puramente estructurales. Estamos hablando de unas big tech que llevan mucho tiempo creciendo, que se han convertido pues en algunas de las empresas más valiosas del mundo, ¿no? Y que tiene, pues todo tiene un límite. Se puede crecer hasta un punto determinado, ¿no? Entonces, pues cuando tus mercados ya empiezan a estar saturados, el crecimiento se va ralentizando y esto hace que si llega una expectativa de crisis económica, lógicamente te tengas que plantear congelar cosas o digamos un escenario menos propicio, ¿no? Uh-huh. Y esto es un poco la primera razón, pero hay otras. Es que además tienes un escenario regulatorio cada vez más hostil para las grandes tecnológicas, ¿no? Durante muchos años han podido hacer un poco lo que han querido y ahora pues lo que se anuncia, lo que se ve claramente en Europa, en China y lo que se anuncia en Estados Unidos es un escenario cada vez más regulado que les va a poner más difícil pues el comprar otras compañías o el hacer cualquier cosa que se parezca a un esquema monopolístico.
Uh-huh. Son empresas que se renuevan continuamente, que buscan a personal muy cualificado, muy actualizado. ¿Esta exigencia está empezando a sobrepasar el sector?
No, realmente no. O sea, lo que vemos es que son empresas que efectivamente requieren montón de profesionales, pero también tienen una fuerte rotación. Es decir, que el hecho de que pausen un poco sus contrataciones o incluso que despidan a determinadas personas no quiere decir que dejen de contratar, porque sí es verdad que tienen muchos trabajadores que antes tendían a estar mucho tiempo en la compañía y ahora no. Ahora se viven ciclos más cortos. Los trabajadores les es muy difícil, incluso a las grandes tecnológicas, mantenerlos motivados y una vez que colectado ese producto llamado línea en el currículum que dices he trabajado en una Big Tech, pues tienes muchas posibilidades abiertas y hay muchos trabajadores que se vuelven más ambiciosos y que buscan satisfacer esas ambiciones en otros sitios, ¿no? Con lo cual, pues realmente vamos a seguir viendo un movimiento durante mucho tiempo. Las carreras tecnológicas van a ser una garantía de empleabilidad.
Cuando te preguntaba antes por las causas de este pequeño parón, yo creo que eres el primer experto en alguno de los sectores que no me menciona la guerra de Ucrania. ¿Ha afectado la guerra de Ucrania al sector o no le ha afectado en nada?
Sí, una guerra afecta a todo, ¿no? Afecta a las perspectivas de desaceleración de la economía, tal. En este sentido, la guerra de Ucrania ha provocado enormes fugas de talento en Rusia, de personas pues eso, con educación muy cualificada que han salido de Rusia a través de distintos países para incorporarse a otros mercados de trabajo, ¿no? Y esto lo que hace es que haya más profesionales disponibles. Y aún así, pues ya te digo, la preparación de estos profesionales en México sigue siendo una gran garantía de empleabilidad, ¿no? Pero sí, una guerra indudablemente afecta y enfría la economía, como estamos comprobando.
Eso te iba a decir, que sigue siendo una buena opción para los jóvenes estudiar una carrera tecnológica. Sigue habiendo ahí una posibilidad de encontrar trabajo de forma relativamente sencilla en comparación con otros sectores.
No solo eso, sino que hay muchos expertos que afirman que La llegada de una regulación mayor puede incluso hacer que volvamos a vivir una era dorada de las startups, que durante un cierto tiempo, pues las startups ya sabéis lo que les pasaba, ¿no? En cuanto destacaban un poquito, pues se encontraban asfixiadas por estas big tech que o bien las compraban o bien las copiaban o las acogotaban básicamente, ¿no? Esto ha hecho que el ritmo de la innovación en Estados Unidos, el país que más desregulado estaba en este sentido, se frenase un poco, ¿no? Y la preocupación por la regulación viene un poco de esto, ¿no? De querer recuperar ese ritmo de la innovación. Si se recupera el tejido de startups y el crecimiento de estos nuevos proyectos tecnológicos, pues lo que puedes ver es que demanden bastantes más personas, ¿no? Y por lo tanto puede ser incluso una oportunidad.
O sea que en función de cómo se aplique esa regulación, se le puede dar la vuelta a la tortilla y el sector tal vez puede necesitar mano de obra.
Lo que es indudable es que en este momento estamos rodeados de cosas que se programan, ¿no? De productos y servicios que requieren este tipo de habilidades, ¿no? Entonces vamos a ver dos fenómenos. Por un lado, se va a ir incrementando la popularidad de las carreras de tecnología o relacionadas con la tecnología, y por otro se van a incorporar este tipo de contenidos en otras disciplinas, ¿no? E incluso se van a aparecer en la enseñanza general básica, como ya está ocurriendo, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que vamos a ver es que esto, pues eso, en un mundo en el que la tecnología y la innovación juegan un papel fundamental, pensar que esto puede ser un problema es equivocarse claramente, uh-huh. ¿no?
No,
de hecho, incluso las tecnológicas lo que hacen es cada vez más buscar trabajadores fuera del entorno tecnológico para evitar un poco ese exceso de visión monotemática.
No, está claro, como decías, que en un mundo en el que simplemente con un teléfono móvil puedes hacer cualquier operación, cualquier cosa, y puedes salir de casa con él, que no tienes que tener ninguna preocupación porque no te va a faltar nada, pues el sector tecnológico tiene todavía mucho recorrido. Enrique Dans, profesor de Sistemas y Tecnologías de la Información en el IE University. Muchísimas gracias por atender esta noche la llamada de la linterna.
Encantadísimo, cuando queráis.
Pues así hemos cerrado la semana en la que se aplicó el plan de ahorro energético, la semana en la que se confirmó que el IPC se queda en el 10,8% y la semana en la que se ha vuelto a reactivar ese gasoducto ibérico de España y Portugal para conectarse con Europa. Semana interesante.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Por fin un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
Como por ejemplo, un jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza de 9 kilos, por solo 129 euros.
Y ahora además tienes muchísimos productos de primeras marcas con un 50% de descuento en su segunda unidad.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares para tienda web o app.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Este verano tómate tiempo para tu casa con Leroy Merlin y con los mejores precios hasta el 29 de agosto. Llévate la pintura de interior Luxens de 15 litros con muy buena cubrición y lavabilidad y con etiqueta Ecolabel respetuosa con tu salud y con nuestro entorno.